Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y ya está con nosotros también el señor Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Fue nombrado recientemente para atender el caso de los cubanos que están detenidos en las Bahamas.
Efectivamente, y vamos a comenzar por ese tema. Primero que todo, embajador Cochés, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad tenerlo.
Un saludo para Amado y José Luis.
Gracias. Embajador Cochés, creo que el tema, mi colega presentaba, hablaba de estos del asilo humanitario que el gobierno de Panamá le ha ofrecido a estos cubanos en las Bahamas. Realmente algo encomiable, algo que agradecen los cubanos. Usted está como el representante del gobierno para esta situación. ¿En qué momento estamos, para poder solucionar este caso? Estamos en medio de las gestiones, pero ¿en qué momento estamos? Le pregunto.
Sí, le explico. Desde el viernes pasado que me comunicaron los dirigentes cubanos, Raymond Molina y el abogado Larry Palomares, sobre la situación de los cubanos en las Bahamas, y me pidieron que le comunicara al presidente a ver qué posibilidad había que se llevase, viniesen algunos a Panamá. Inmediatamente se iniciaron las gestiones y el presidente dijo que sí. El domingo el canciller de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, me sugirió que por qué yo no atendía directamente esa misión, y le dije que sí, con la condición de que no me pagasen absolutamente nada, nada más los gastos pues que ocasionase mi gestión. Ayer tomé posesión como embajador plenipotenciario en misión oficial, y el domingo viajo a la ciudad de Miami para coordinar con algunos líderes de cubanos allá, para viajar el lunes a las Bahamas, a Nassau, a efectos de poder encontrar el mecanismo para traerlos a Panamá lo antes posible. Ya tenemos en nuestro poder la lista de las personas, ya se están haciendo las investigaciones de rigor que tienen que hacer las autoridades, ya tengo todo arreglado con la Dirección Nacional de Migración de Panamá, y también con la Cruz Roja Panameña, que será quien le dé el tratamiento humanitario a estas personas cuando lleguen, a acomodarlos en hoteles o en lugares especiales para que estén juntos, facilitarles la atención médica. Tengo entendido que hay un par de personas que están con algún tipo de problemas de salud, y ver cuándo será la mejor manera de traerlos a Panamá. Tenemos la suerte que la aerolínea Copa ahora viaja diariamente a Nassau, así que esperamos pues que una vez que las autoridades, yo presente mis credenciales ante las autoridades de Bahamas, podamos gestionar eso quizás la misma próxima semana para que vengan a Panamá esas 19 personas.
Embajador, yo creo que es importante destacar que esto Panamá lo hace por razones estrictamente humanitarias, y quería preguntarle, ¿los cubanos cuando lleguen a territorio panameño recibirán asilo político?
No, ellos van a tener un estatus de refugiados y verán si se aplica el asilo político. Yo lo que considero es que ellos quieren que, primero, que lo saquen de Bahamas, y segundo, gestionar su entrada a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, me imagino que hará su investigación para ver si todas estas personas aplican para los programas que ellos tienen para recibir cubanos. Así que en ese sentido no se ha discutido el darles asilo político de una vez, sino ver si con ese estatus temporal que tendrán de refugiados, poder gestionar el destino final que ellos desean, cuál es llegar a los Estados Unidos.
Embajador Cochés, hay una pregunta que realmente para un periodista es muy, la tenemos siempre a flor de boca, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque realmente todos conocemos, hemos estado viendo lo que ha sucedido con este barco norcoreano, que las autoridades panameñas detienen y encuentran un arsenal de armas cubanas dentro de este barco no declaradas, que iban a ser pues trasladadas a través del canal de Panamá. El barco está detenido y hay una misión investigando todo este arsenal del gobierno cubano. Y al mismo tiempo, unos días después, como quien dice, se produce pues este asilo humanitario que se le dan a los cubanos en las Bahamas. ¿Está relacionado un caso con el otro?
En lo absoluto, no hay ninguna relación de un caso con el otro. El otro caso es un caso donde un barco viene a Panamá a cruzar el canal de Panamá y el gobierno de los Estados Unidos, a través de su servicio de guardacosta, advierte que ese barco puede tener mercancía ilícita como drogas, lo detiene y Panamá lo aborda y lo ancla, y no solamente no se descubre droga, sino que se descubre armamento ilícito. Entonces, por esa razón, Panamá lo que hace es pedirle auxilio a las Naciones Unidas para los efectos de las armas, porque nosotros no tenemos capacidad, nunca hemos necesitado de misiles ni de radares de misiles, nunca hemos estado en un estado de conflagración como para tener esas armas. Entonces, son dos cosas diferentes. Una, un contrabando, porque un barco norcoreano que viene con supuestamente una mercancía declarada como es el azúcar, y resulta ser que no solamente es azúcar sino un armamento, y otra situación que resulta que ese armamento o esa otra carga no declarada, esa otra carga producto del contrabando, es una carga prohibida por resoluciones de Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces son dos situaciones. Panamá podrá ver qué se hace con ese azúcar, pero Naciones Unidas es la que tiene que determinar lo que es el armamento y si el mismo viola las resoluciones de Naciones Unidas sobre los embargos a Corea del Norte. Así que esa es la situación. Son dos situaciones diferentes, ¿no?
Claro, sin duda. Embajador, ya que lo tenemos también, hay un tema importantísimo y sabemos que tiene poco tiempo con nosotros por otras obligaciones, y es el tema de Venezuela, algo que a usted le apasiona también y que lamentablemente le costó su puesto allá en la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ve el futuro de Venezuela? ¿Cómo sigue el señor Cochés observando lo que pasa allá en el país?
Mire, a mí me apasiona todo lo que sea respecto a las libertades en todos y cada uno de los países de América Latina. El caso de Venezuela, bueno, no es un secreto que yo estoy totalmente convencido, y yo creo que muchos millones de venezolanos están convencidos de que Nicolás Maduro no debe estar en la presidencia de Venezuela por varias razones. La primera, que no ganó las elecciones. Me da la impresión que estamos llegando a los finales de lo que está ocurriendo en Venezuela con este régimen muy particular de Nicolás Maduro. Y eso lo vemos ayer cuando Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional grita, insulta con cosas soeces contra el candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, lo cual me refleja una especie de lucha interna para ante la eventual salida del señor Maduro. Hay quien quiere establecerse como el líder, y ese es Diosdado Cabello, que no le puede hablar de corrupción a nadie. Como dice Enrique Capriles en declaraciones ayer, es un gran honor que el más corrupto de los venezolanos, como es el señor Diosdado Cabello, le indilgue a él el ser corrupto. Imagínense, ¿en qué quedamos?
Claro, de todas maneras, hay que recordarle a los oyentes que pues el señor Cochés, Guillermo Cochés, era el embajador, el representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, como ya hemos dicho, y que el puesto le cuesta, por decir la verdad, por decir de esta forma que ustedes lo están escuchando, decirlo allí en la OEA. Pero también hay que recordar que cuando la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas, también el embajador Cochés se refirió al tema en la sesión precisamente de allí de la OEA. El señor Cochés era una de las piezas más importantes para defender la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión que los gobiernos del ALBA, pues Venezuela, Bolivia, Nicaragua, se encargan o por lo menos presionan para ser cambiada, y que las violaciones, las críticas a las violaciones no se haga de una manera pues individual. El señor Cochés era importantísimo en esta reforma que se pretende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el señor Cochés ha sido uno de los pocos diplomáticos que se atrevió a cuestionar la legitimidad del gobierno cubano. Lo hizo en el pleno de la OEA. Es decir, por decir muchas verdades que los cubanos entendemos muy bien, pues hoy por hoy no es el embajador allí en la OEA.
Embajador, yo quisiera que usted me respondiera, ¿por qué sigue guardando silencio la OEA frente a la situación que hay en Venezuela?
Bueno, porque todos piensan más que en principios, piensan en intereses. Y definitivamente mientras se siga echando a un lado los principios y se siga poniendo por encima de ellos los intereses, continuaremos como estamos. Yo verdaderamente creo que el papel de la OEA ha sido, y sobre todo de su secretario general, José Miguel Insulza, ha sido lamentable. Pero bueno, son los miembros los que deben insistir y no se atreven por diversas razones, intereses económicos, intereses políticos y tantas cosas que les impiden adoptar posiciones más directas, más confrontacionales con la falta de democracia que existen en algunos países de América Latina.
¿Se llevaba usted bien con Roy Chatterton, el embajador de Venezuela?
Yo me llevaba bien con todos. Recuérdese que Roy Chatterton era compañero social cristiano mío hace 45 años. Bueno, por eso es que a él no lo quieren ni adentro ni afuera. Ni adentro del chavismo porque lo ven como un arribista, y ni la gente de la oposición porque lo ve como un traidor.
Dios mío, se ha quedado fuera.
Muchísimas gracias, embajador Guillermo Cochés.
Cómo no, muchísimas
un
gracias.
Un saludo para ustedes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos anunciado, estamos ahora ya listos para hablar de la situación tan crítica que hay en Egipto, donde más de 500 personas fallecieron en las últimas horas cuando fuerzas de seguridad desalojaron plazas en las que acampaban partidarios del depuesto presidente Mursi. Yo creo que es oportuna la ocasión para presentar desde Argentina a Fernando Bazán, coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, también un amigo ya de las noticias como son.
Sí, señor Fernando, gracias por acompañarnos, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por su invitación.
Mira, 500, por lo menos, 500 muertos, hay quienes hablan de más, más de 3.600 heridos, hay quien hablan de más de 4.000. ¿Realmente la situación en Egipto pues se esperaba después que los militares sacaron del poder a Mursi, a Mohamed Morsi, y sobre todo este ataque desafortunado que hicieron contra estos campamentos de los hermanos musulmanes? ¿Se ha desatado algo que desde mi punto de vista y la lejanía, no le veo una solución al no ser pues una intervención quizás de las Naciones Unidas? No sé cuál es su opinión, Fernando.
Sin lugar a dudas, no estaban los planes de nadie que el ejército llevase adelante tamaña represión y que no tuviese en cuenta el gasto, digamos, en cuanto a legitimidad que le iba a implicar de cara a la comunidad internacional. Esta dinámica por parte de la hermandad musulmana y el ejército ya se estaba, digamos, vislumbrando desde el momento en que ambas partes polarizaron a la sociedad egipcia. Es decir, todos jugaban a derrotar al enemigo sin, digamos, de manera contundente y en las calles. Obviamente que el ejército tiene mayor poder de fuego que la hermandad musulmana, por lo tanto era de esperarse que tomase una decisión, digamos, de exterminar, por llamarlo de alguna manera, a los campamentos que eran los principales focos sediciosos dentro de las principales ciudades de Egipto. Lo que creo yo que no escapa, digamos, a la crítica fue el método empleado, es decir, en un momento se comenzaron a utilizar balas de plástico para disuadir, se pasó a la munición de verdad, es decir, a las municiones de plomo, claro. Y creo yo que esto marcó un punto de inflexión del cual difícilmente la hermandad musulmana pueda recuperarse.
Fernando, están calificando, al menos los partidarios de Morsi, la situación en Egipto a raíz de los enfrentamientos de masacre. ¿Usted lo considera así también?
Sin lugar a dudas que fue una masacre. Si uno observa a todas luces la diferencia en cuanto a la capacidad de fuego de ambos bandos, era notorio. Por otro lado, también era de esperarse que el ejército, como dije anteriormente, tuviese una reacción de esta magnitud, ya que no solamente el conflicto estaba en el Cairo, sino que comenzaba a verse focos de sedición en todo el país. Hay un elemento que no ha aparecido mucho en los medios de comunicación, pero que debe llamar a la preocupación, y es lo que está sucediendo en el Sinaí. En la península del Sinaí se han comenzado a ver elementos yihadistas, es decir, elementos musulmanes ortodoxos que estaban llamando justamente a enfrentar al ejército, con lo cual el ejército tal vez optó por el mal menor, entre comillas, que fue este baño de sangre para evitar justamente una guerra civil en el día de mañana.
Ahora, ¿hay posibilidad de un regreso de Mohamed Morsi para evitar que siga este baño de sangre? ¿Hay algún tipo de posibilidad? ¿Lo ve usted, sobre todo después de la renuncia también de Al-Baradei?
El punto no es si Morsi vuelve o no vuelve, ya que el conflicto ha cambiado, ha mutado en cuanto a su eje. Si uno observa lo que eran los primeros meses de los reclamos al comienzo de la revolución de la primavera árabe, cuando se derrocó al presidente Hosni Mubarak, lo que se pedía era cambios económicos y libertad política. Uh-huh. Con la caída de Morsi lo que se cuestionaba era el excesivo poder islámico que había dentro del gobierno de Morsi. Hoy directamente lo que hay es un enfrentamiento abierto entre los sectores nacionalistas liderados por los militares y los sectores islámicos liderados por la hermandad musulmana. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí ya no es la cuestión si Morsi debe volver o no, sino qué tipo de Estado o qué tipo de forma va a tener el próximo gobierno de Egipto. Y creo yo que aquí está el debate, y la salida justamente de Mohamed Al-Baradei es un signo visible de cuán deteriorada está la situación y de cuán peligroso se puede volver si no existe una instancia de diálogo.
Hablando de peligro, Fernando, comparto con los oyentes también esta nota que llega a través de la agencia francesa de prensa. Dice que el gobierno ha decretado el estado de emergencia vigente durante 3 décadas en la dictadura de Hosni Mubarak y que solo fue levantado en mayo de 2012 en plena transición tras la caída de él, ¿no? Pero por tiempo indefinido de este puesto fronterizo de Rafah, único acceso a la franja de Gaza no controlado por Israel. Yo creo que esto le echa más leña al fuego.
Exacto. Además, esto es una suerte de déjà vu de una situación anterior. Si uno recuerda lo que sucedía en 1981, cuando el presidente Anwar Sadat es asesinado por la hermandad musulmana, que uh-huh. logró infiltrarse dentro del ejército, esto fue en una guerra sin cuartel por parte de las Fuerzas Armadas contra la hermandad musulmana. Lo que estamos viendo es la segunda parte de ese conflicto. Por eso es que el ejército llama al estado de sitio, decreta el cierre de la frontera con Gaza para evitar mayores inconvenientes. Es decir, en el corto plazo no se vislumbra una solución, o por lo menos no se vislumbra que las calles árabes sean pacificadas. Con lo cual, el control del ejército va a ser determinante para finalmente establecer una suerte de orden dentro de este caos que se ha iniciado en el día de ayer. La pregunta es si el ejército va a tener la suficiente legitimidad para llevar adelante otro tipo de intervención como la que llevó, ya que la comunidad internacional ahora se ha puesto en su contra cuando antes tenía una suerte de apoyo internacional.
Claro, eso es una muy buena pregunta. Y además, si el ejército está suficientemente cohesionado, o sea, tiene fuerza entre ellos y tiene unión para soportar las presiones internacionales, eso sería una excelente pregunta también. Y yo, preguntando también, le digo, ¿la solución estaría en las Naciones Unidas? ¿Veremos cascos azules entrando a Egipto?
Es poco probable. Hay un punto que se debe tener en cuenta a la hora de analizar las posibles soluciones o las posibles instancias de negociación dentro de Egipto. La causa por la que cayó Mubarak, como dijimos anteriormente, era netamente económica en un principio. Mursi no pudo superar el problema del déficit comercial que tiene Egipto. Aproximadamente se estima que ronda entre los 12 a 20 mil millones de dólares por año. Con lo cual, aquí está una de las claves de la solución. Si dentro de la comunidad internacional se comienza a inyectar fondos dentro de la economía egipcia a cambio de que las partes depongan su actitud y se sienten a negociar en una mesa de diálogo donde no haya un sector nacionalista o un sector islámico que desee imponer su agenda, puede ser un principio de solución. Para que tengamos en cuenta, cuando me refiero a un principio de solución, la Asamblea Nacional, por ejemplo, debe sesionar y debe sancionar la nueva constitución egipcia, que todavía no existe. Con lo cual, si en el día de mañana, por ejemplo, la Junta Militar desea llamar elecciones, no existe un marco legal para llevarlas adelante. Entonces se deben comenzar con estos pequeños pasos. Una de esas posibilidades, como decía anteriormente, es a través de los fondos que necesita el Estado egipcio para pagar los sueldos y para justamente que los militares puedan llevar adelante la tarea que están llevando.
Muy bien. Bueno, por último, señalar que Estados Unidos ha suspendido unos ejercicios militares programados para dentro de 2 semanas y que el presidente Barack Obama ha condenado enérgicamente la represión policial.
Y también decir que las Naciones Unidas, o sea, el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas se encuentra en constante, interrelación hablando sobre el tema. Lo ha hecho hasta el momento, lo está haciendo a puertas cerradas.
Fernando Bazán, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá, desde Miami, para usted en Buenos Aires.